las redes sociales, LT4 Oficial en Facebook, LT4 Radio en Instagram y LT4 Misiones a través de Twitter. Día Mundial del Cerebro, la Federación Mundial de Neurología fue el organismo que en el 2014 elevó su voz para proclamar el Día Mundial del Cerebro para celebrarse el 22 de julio, promoviendo de esta manera la necesidad de crear conciencia sobre su potencialidad, riesgos y también las enfermedades o patologías que pueden existir. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Carlos Barros Martínez, él es neurólogo a cargo del Servicio de Neurología del Hospital Agudos Dr. Ramón Madariaga, a quien le agradecemos la comunicación. Doctor, muy buen día, Carlos Vica, lo saluda, ¿cómo está?
Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme a hablar.
Muchísimas gracias a usted, en principio por su tiempo, y bueno, hoy también en una fecha muy particular que obviamente nos pone en la necesidad de meternos en estos temas, ¿no?
Sí, sin duda.
Y puntualmente, bueno, estos días, esta semana lamentablemente tuvimos la triste noticia del ACV de la locomotora, y eso, tomémoslo también como para empezar o para continuar, porque doy fe de que desde el sistema de salud pública se trata de hacer lo posible y hasta lo imposible para llevar conciencia sobre estos temas, ¿no? Hablemos un poco del ACV, ¿parece?
Sí, sin duda. Y aprovechando que justamente como mencionó que hoy es el Día Mundial del Cerebro, el lema de este año, siempre va cambiando el lema todos los años, es Salud Cerebral para Todas las Edades, que se eligió este año. Y bueno, y a propósito de eso, podemos decir que el accidente cerebrovascular debe ser la segunda causa de discapacidad en el mundo. Y el accidente cerebrovascular isquémico, que es cuando se obstruye la circulación de un vaso sanguíneo de un territorio específico del cerebro, es la causa más común de ACV. Más del 85% son isquémicos y el resto son diferentes tipos de ACV hemorrágicos.
Particularmente, ¿cómo lo identifico? ¿Qué precaución puedo tener o cuál es la sintomatología a la que tengo que estar atenta?
Y los síntomas más comunes por los cuales se manifiesta un accidente cerebrovascular es una debilidad o falta de fuerza, ya sea, por ejemplo, en la mitad del cuerpo o solamente en una pierna, en un brazo, o inclusive en la parte inferior de la cara. También puede darse cuenta por dificultad motora para articular una palabra, sale como entrecortado, como las letras un poco arrastradas, sobre todo las letras que tienen R, o puede manifestarse también como un trastorno del lenguaje, donde hay un problema que se llama afasia, que es una dificultad para la expresión y la comprensión de lo que se habla o lo que uno escucha para interpretar. Suelen ser los síntomas más comunes. Pueden haber síntomas sensitivos también en algunos casos, pero o acompañar los síntomas motores, pero generalmente los que mencioné son los más habituales.
Y
el ACV isquémico, ¿no?
Sí, sí. Y por ejemplo, ¿puedo llegar a tener un ACV sin haber tenido ningún tipo de diagnóstico previo? ¿O siempre hay una especie de diagnóstico previo o una patología de base que puede derivar en un accidente cerebrovascular? Sobre todo para no hacer caso omiso de lo que nos dicen de las alertas, ¿no? Que primero te dicen, bueno, tenés un poquito los niveles de colesterol alto, ¿sí? Hay que hacer ejercicio, sí. Bueno, darle pelota y darle seguimiento también a lo que nos dicen los médicos cuando vamos al chequeo todos los años.
Sí, digamos, es importante los factores de riesgo, que son los más habituales en la población, ser hipertenso, ser diabético, ser obeso, tener el colesterol alto o los triglicéridos altos, que es otro tipo de grasas de la sangre, o ser tabaquista. También son factores de riesgo más comunes para tener un accidente cerebrovascular, así como un riesgo cardiovascular en general igual. Hay factores de riesgo que no son modificables, como es ser de sexo masculino o en la edad. A mayor edad yo tengo más riesgo de tener un ACV, pero justamente por por decirlo de una forma, el mismo deterioro, envejecimiento de los vasos sanguíneos. Con respecto a lo que me preguntaste inicialmente, un ACV puede ser silente, puede haber un infarto silente, que de hecho a veces se descubre cuando la persona se hace una resonancia, por ejemplo, por algún otro motivo, encuentra que hay una lesión de aspecto crónico, o sea, como si un ACV viejo, que pudo haber dado síntomas que por ahí pasaron desapercibidos, porque fue algún síntoma muy subjetivo, o la persona tal vez tuvo una molestia, una debilidad en la mano que dijo, bueno, no, debe ser, no sé, cansancio, debe ser cansancio muscular, y tal vez fue mejorando, porque si la ACV es chico, generalmente con la movilidad va mejorando la fuerza, y por ahí pasa desapercibido. Eso hace un par de meses atrás, justamente había salido algunas publicaciones donde las poblaciones de menor recurso social y menor educación médica también, muchas veces pasa esto. Hay síntomas que realmente pueden llegar a ser más graves y que al no tener la alarma para poder consultar, pasan desapercibidos y bueno, la persona después resolvió el síntoma y sigue, digamos, su vida normal hasta que por otro motivo consulte y uno lo descubre. Eso también puede ocurrir.
Claro, en la imposibilidad o en la no posibilidad de acceder a al sistema médico, dice, no, me aguanto, me quedo, me recupero, y muchas veces pasó.
Claro, o por tal importancia, ¿no? También sí. Sabemos, conocemos que por ahí la gente que vive en el interior, que tiene un trabajo más rural, son como más reacios a consultar por algún síntoma mínimo.
Claro.
Es como que tienen otro umbral de tolerancia a los síntomas, ¿no?
¿Es posible encontrarlo en niños?
Sí, es muy, muy raro, pero sí ocurre. Generalmente tiene que haber alguna otra patología, como alguna enfermedad que predisponga que se formen coágulos dentro de la circulación sanguínea, enfermedades hematológicas tal vez. Podría haber algún problema de disección de vasos como las carótidas o las arterias vertebrales, que son las que llevan la sangre al encéfalo, pero es bastante más raro.
Uh-huh. ¿Y cuál es el porcentaje de recuperación o de qué depende una recuperación exitosa?
Y la recuperación depende del tamaño de la CV, de la extensión que ha comprometido y que ha generado el infarto, del territorio, porque generalmente cuando se compromete el hemisferio cerebral izquierdo, sobre todo la parte de temporal y parietal posterior del cerebro, perdón por estar diciendo términos muy, muy puntuales, pero ahí está el área del lenguaje en la mayoría de las personas. El gran porcentaje de las personas tiene el área del lenguaje del cerebro está en el hemisferio izquierdo. Entonces, cuando hay un infarto, muy comúnmente va a estar afectado el lenguaje con una fascia, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, ahí, bueno, esa recuperación también va a depender de qué tan grande fue esa CV y qué territorio afectó. También es importante, en la CV del momento agudo, importante mencionar que hay un tiempo de ventana desde que comienzan los síntomas hasta las 4 horas y media, donde puede ser posible recibir un tratamiento con un trombolítico. Uh-huh. Esto es como un anticoagulante muy potente que puede desobstruir el coágulo que está generando la obstrucción y así disminuir el territorio o el área infartada al final, con lo cual tiene un mejor pronóstico en la recuperación. Por supuesto que no todas las personas son candidatas a eso, pero hay que seleccionarlo adecuadamente, y de ahí la importancia de consultar en forma urgente cuando uno tiene un síntoma combatible con una CV.
Totalmente. Y el chequeo anual termina siendo totalmente obligatorio. Comúnmente cuando nos hacemos un chequeo anual siempre pedimos análisis de sangre, quizá alguno que tenga alguna u otra patología también puede pedir una resonancia o puede pedir una ecografía, pero ¿qué le podemos sumar a ese chequeo? Decir, bueno, todos los años por lo menos hacete esto como para poder estar consciente de cómo está la máquina.
Sí, sobre todo si uno hace actividad física, seguramente va a necesitar una evaluación cardiovascular, donde se van a pedir algunos análisis y algunos estudios cardiovasculares. Y si no, bueno, por lo menos anualmente, después de los 40 años, hacerse una vez por año por lo menos un laboratorio donde uno va a ver cómo está la glucemia, el azúcar de la sangre, cómo está la función de los riñones. Y también es importante fuera del laboratorio controlarse la presión arterial, no todos los días, sino hacerse un control, sobre todo si uno no tiene antecedentes, no sé, una vez por mes, cada 2 meses, si uno no tiene ninguna alteración, y si la tiene, bueno, ahí uno tiene que hacer un control un poquito más estricto, pero la presión, es importante recordar que es una patología que es silente cuando empieza a mostrar signos que ya comprometieron un órgano vital, generalmente ya tiene mucho tiempo de evolución, por muchos años se mantiene sin síntomas, asintomática, y la presión está alta y dañando los órganos.
Hay gente que puede vivir años sin saber que tiene hipertensión.
Sí, exactamente.
Sí. Y se da cuenta después, bueno, cuando ya directamente aparece alguna cuestión un tanto más grave. En principio, doctora, agradecerle su tiempo, la comunicación. ¿Se plantea algún tipo de actividad o algo en agenda en el día de hoy?
No, habitualmente por ahí es algo que está promovido por la Federación Mundial de Neurología, por ahí en Argentina, si bien la Sociedad Neurológica Argentina es como una filial, por ahí más que nada a veces se hacen desde la Sociedad Argentina, se hacen algunos webinars o algunas charlas virtuales, Acá particularmente no lo hemos hecho, por ahí hacemos en otros momentos. Uh-huh. Sí, generalmente a veces participamos de actividades para el Día de la CB, que es el 29 de octubre. Uh-huh. Ahí sí, generalmente todos los años estamos participando en actividades que se suelen hacer en la plaza principal.
Plaza 9 de Julio. Plaza 9 de Julio, Plaza San Martín. Bueno, doctor, en principio muchísimas gracias, sí, por la comunicación, gracias por su tiempo y, bueno, felicitaciones por el trabajo que realizan ahí en el área de neurología, ¿sí?
Bueno, muchas gracias. Somos un equipo que siempre estamos trabajando acá para poder dar lo mejor a la comunidad desde el punto de vista de neurología. Y gracias a ustedes por la invitación a hablar hoy.
Hasta luego. Que tenga una excelente jornada.
Gracias, igualmente.
Día mundial, sí, del cerebro en este caso. Y dialogábamos con el doctor Carlos Barros Martínez, neurólogo a cargo del Servicio de Neurología del Hospital Agudos Dr. Ramón Madariaga. Por ahí no tenés ningún tipo de síntoma ni nada, decís, no, mirá, estoy bien, pero bueno, el control de presión por lo menos una vez a la semana, ir viendo, porque es lentes va a dar silencioso para... Hay personas que durante toda su vida nunca se enteraron que tenían hipertensión y que después lamentablemente tienen que hacer frente a una enfermedad o alguna circunstancia X, ¿sí? ACB, después bueno, tiene su vida particular, pero bueno, teniendo en cuenta lo que está sucediendo actualmente, donde hay muchísimos casos, prevenir, conciencia, sí, de eso se trata. 26 minutos de las 11 de la